aguante, esto ya no es lo que era. Vení que el aguante. ¿Qué dice Toñi?
Que no te hace nadie caso.
No me hace nadie caso, nada más que me hace caso Toñi y Joaquín, se acabó, son los únicos que me han hecho caso. Oye, mira que les dije, digo, vamos a hacer una tertulia medio en condiciones, vamos a ampliar, no queríais más tiempo, pues vamos a darle más tiempo y en vez de empezar a las 5 y 10, empezamos hoy a las 4 y media. Y entonces os venís los habituales, os venís. Bueno, pues el uno está con la casa liado con la mudanza, el de la gota está liado con la casa de mudanza, el otro va a llegar un poco más tarde, lo mismo tiene una comida de esta de Navidad que no puede eludir esas cosas, y aquí los únicos fieles e incombustibles han sido Joaquín y Toñi, los únicos dos fieles e incombustibles. Por cierto, Toñi, me alegro de oírte porque hace mucho tiempo que no te oía.
La verdad que
te
sí.
Van a nombrar fija discontinua de COPE.
Yo, eso es lo que hoy he venido a reclamar eso.
Efectivamente, porque hoy llevas todo el día siendo protagonista de la radio.
No he hecho otra cosa en todo el día.
Esta mañana es verdad que hemos estado en Alaurín el Grande. Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes.
No, es que aquí Joaquín ha traído un poquito de. ¿Cómo se llama esto? Agua de fuego.
Esto se llama zumo de pasa de la Serranía de Málaga, convenientemente destilada.
Perfectamente, o sea, lo que viene a ser un vino de toda la vida, ¿no? Vale, es que claro, como es la última tertulia del año, ya han pertrechado aquí, incluso Toñi ha puesto los dulces, esta mañana se lo han traído desde allí, mis compañeros Andrés y Mónica se lo han traído para acá, para la radio, ha dado buena cuenta de algún que otro dulce Joaquín, y él está poniendo el vino para que diga, no falta nada. Mire, le está entrando calor hasta Enrique, que está quitando el dedo y todavía ni ha probado el vino, fíjate lo que son las cosas. Bueno, pues supongo que en un instante estará por aquí Enrique Vega, que también estaba citado a la hora pertinente. Supongo que dentro de un instante estaba por aquí Antonio Martín Navarrete, estará Nacho Mata. Hay algunos de los habituales que se han disculpado, como decía Paco Martín Rojas, se ha disculpado porque está con el tema de la mudanza, etcétera. Y Pablo Atencia tenía fiesta con los niños, ¿eh? Ya sabéis que estamos ahora en los colegios con toda la fiesta de todos los pastores, la oveja y todo el mundo, en fin, que está con el tema de la cosa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Cómo afrontáis esta Navidad, si no es que ya habéis empezado a afrontarla desde hace unos días? Porque con esto de las comidas, la cena, los almuerzos, etcétera, etcétera.
Yo con tranquilidad.
¿Tú con tranquilidad? No me lo puedo creer, ¿sí?
Con tranquilidad.
¿Pero porque quieres o porque eres así habitualmente?
No, porque quiero. Bueno, son días de muchos actos, pero sobre todo de almuerzo, mucha fiesta, mucho en tranquilidad.
Bueno, no está nada mal, ¿no? Que te tome la cosa con tranquilidad, pero ahora vendrá la vorágine, ¿no, Toñi? Digo yo.
Ahora.
Quiero decir, ¿habrá algún almuerzo, alguna cena?
No,
alguna
esa
cosa,
vorágine,
¿no?
Ya ha pasado.
Uy, Toñi.
No ha habido almuerzo, ha habido alguna cena, pero tranquila, soy una alcaldesa que tenga almuerzo todos los días, ni todos los días esté comiendo por ahí, que al final estos días, bueno, pues son días que come, bueno, pues con quien te apetece, con quien puede, y que tampoco hay 365 días al año.
Dice con tranquilidad, tienes que tratar de una merienda, oye.
Bueno, pero sí, tengo una merienda de mayores que organiza el ayuntamiento.
Claro, pero lo organiza ella como anfitriona, tendrá que ir, ¿no, Joaquín? Digo yo, ¿no?
Hombre, deberíamos de ir todos para allá.
Claro, es que lo dije, deberíamos haber hecho el programa desde allí, esta tarde también.
Es verdad.
Pero no lo hemos hecho esta mañana.
Sí, pero ya que estabais allí, aprovechabais el viaje.
No hubiera estado mal.
Todo allí en Alaurín, todos allí a Alaurín. No, pues
mira, por buenos pasteles sí que tienen en Alaurín.
Sí. Magnífico. Bueno, claro, cada vez que vamos a Alaurín a hacer el programa, se traen aquí unas bandejas a mis compis, que no veas tú la que lían. Está todo el mundo en la redacción, cuando llega el momento de, oye, que hoy vamos a hacer el programa desde Alaurín, y todo el mundo en la redacción siendo comedido a la hora de almorzar, porque saben que después.
Ya he dicho, Toñi, que la cosa es que hay un programa allí, que me aviséis.
Sí, ¿verdad?
Hay un programita allí, me aviséis, yo me paso por allí, os saludo.
Es que en Alaurín es casi todo bueno. Lo peorcillo que hay en la alcaldesa, pero lo demás es casi todo bueno.
Qué buena idea tiene. Bueno, contadme una cosa, ¿y habitualmente cómo pasáis vosotros la Navidad? ¿En familia o la pasáis bien?
En familia,
¿no?
No, lo pasamos bien.
¿Sois de los que habitualmente os reunís mucha gente en casa y esas cosas? No.
No, porque no somos una familia. Yo, mi caso, no es una familia muy grande.
Que no es muy grande, ¿no?
Entonces, no sé, puede que Nochevieja seamos tres. Entonces, imagínate.
Bueno, pero la Nochevieja es una fiesta como menor, digamos, en el aspecto familiar, digamos, ¿no? La Nochebuena es un poco la que se junta todo el mundo.
Pero
¿no?
Bueno, yo que mi madre está con nosotros, pues uh-huh. entonces, bueno, aunque sea una noche de más fiesta que de familia, sí que acostumbro a cenar con ella. Entonces, uh-huh. bueno, luego si ya si quiere irte, bueno, a alguna fiesta, a tomar algo, eso. Uh-huh. Pero bueno, también uh-huh. hay noches viejas en que cenas tranquila en casa y te quedas tomando algo en casa.
Está claro, eso depende un poco. Allí en Alhaurín, ¿montáis en el ayuntamiento a montar algún tipo de fiesta de fin de año en la plaza, no. campanadas, no. esas cosas o no?
No, eso en Villafranco, el Guadalhorce, sí hay campanadas, pero en Alhaurín no. Uh-huh. En Alhaurín hay todavía como mucha tradición de que la noche vieja sea más familiar, ¿sí? lo que cena, y luego pues ya los amigos, pero grandes macrofiestas o eso no hay.
Nada de nada, ¿no? Y en el caso tuyo, Joaquín, lo de Nochebuena,
nosotros somos cinco hermanos, uh-huh. ¿vale? Y mi padre tiene 85 años, que nunca ha dejado de mandar, como si tuviese 40, yo me acuerdo, claro, digo, que manda igual, que o más, que yo no lo entiendo, digo, cada vez manda más, ¿entiendes? Es de los que le gusta tener a todo el mundo
gallinita.
Ahí, entonces, claro, pues, y un montón de sobrinos, ¿eh? Ajá. O sea, ya un montón. Total, que al final, pues como siempre, me imagino que ya estará mi padre organizando, mi madre organizando lo que hay que organizar.
Claro.
¿Y a quién dice que no?
¿Quién dice que no, evidentemente? Que no, ¿quién no? Dice... Y todo eso para Nochebuena, ¿no? En todo caso, ¿no?
Sí, me imagino que sí, seguro.
Pero
seguro.
Juntáis los hermanos, me imagino, con respectivas, niños, si los hay, etcétera, sí, etcétera, sí, ¿no? O sea que es abundante la reunión,
abundante.
¿No? Es abundante, ¿no? Muy bien. Está aquí don Enrique. Al olor del vino ha llegado Enrique Vega. Buenas tardes.
Al olor del vino, pues no lo había olido, pero...
No, pues ahí tiene.
Pero ahora me he hecho un poquito.
Claro, está aquí, Joaquín repartiendo vino. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Que nada, que estamos hablando de asuntos navideños, que es muy propio
lo que
de
toca.
Esta época
es
del año.
Toca.
Estábamos contando un poco cómo se pasa la Navidad y Año Nuevo y esas cosas. Que dice Toñi que no monta, el ayuntamiento no monta fiestas de Año Nuevo, de fin de año.
Cada
no
monta uno más. Que se monte su
Cada
fiesta.
Uno claro, que se monte su fiesta. Que... Ni cotillón, ni uvas de la suerte, ni orquesta que... platería, ni nada.
Es verdad que estas fiestas han empezado, yo creo, a perder la familiaridad, ¿eh? Porque Nochevieja ya completamente. Antes Nochevieja también se cenaba familia, después se salía. Uh-huh. Pero ahora yo directamente, concretamente mi hija este año la pasa a Madrid, o sea, Nochevieja. O sea que se tiende a no hacerlo en familia. Pero Nochebuena casi también un poquito, ¿eh? Y hay quien la Nochebuena la intenta pasar con amigos y fuera.
Lo que pasa es que no suele ser como muy habitual. La Nochebuena es más de... Le
más
tiene
familiar,
su punto, ¿no? De
sí, más
y
familiar.
Y ya lo de la Nochevieja ya, cada uno que campa sus anchas y ya está, ¿no?
Para mí son fiestas eminentemente familiares. Uh-huh. Esas oportunidades de estar en familia.
Bueno, pues cuenta cómo la pasas tú, que aquí lo estamos contando.
Bueno, pues yo siempre, bueno, el reparto habitual. Nochebuena, pues, con la familia de mi mujer y tal. Y después, pues, Nochevieja, pues, con mis padres uh-huh. y con mis hijos y... Y bueno, y en familia.
Y en familia, total.
Y eso, y después de Nochebuena, pues se va uno a Navidad y repite el
las obras
el segmento,
de la Nochebuena.
Repite claro. el modus completo. Y después en Año Nuevo, pues casi lo mismo. Si no se aventura por ahí una idea nueva de ir a comer a cualquier sitio y tal, pues también se repite también el mismo modus. Y así un poco, yo creo que al final casi nos gusta que sea casi siempre lo mismo. ¿No? Uh-huh, para recordar sí. que van pasando los años y que seguimos todos juntos. Y
lo tradicional.
Eminentemente familiar.
Oye, y en el tema de las comidas, sois muy... Y ahora le preguntaré también al resto. Sois muy especiales, quiero decir. Vamos a hacer una cena de Nochebuena donde vamos a cocinar, no el pavo relleno, sino, en fin, esa comida que habitualmente se suele hacer.
Hombre, siempre algo especial se hace, ¿no?
Sí, ¿eh?
Menos habitual, ¿no? O sea, no importa prestarle, yo creo, que algo más de tiempo a la cocina en ese día. Teniendo menos tiempo que casi nunca, pero bueno, siempre ese rato de elaboración, tomándote una cervecita o un vino mientras cocinas con parte de la familia, pues son ratos finales familiares. Uh-huh. Y siempre hay algo especial. Hoy precisamente estaba hablando con mi mujer el menú de Nochebuena. Y es verdad que metes algo especial y siempre muy variado todo, ¿no?
Todo muy variado.
Entran mariscos, entran pescados, entran carnes.
Entran carne. La primera variado. Vez en el año que se es come que, marisco, no, y es pescado y carne y, en el mismo momento.
Y es cuando
tiempo.
Te das cuenta, no te das cuenta en el momento, te das cuenta siempre, mucho después, que no has calculado bien. Ajá. Es como si tuvieras que invitar a comer al bloque, ¿no? Y no calculas bien, por eso te queda el día siguiente y ya te da pena, ¿no? Pero es verdad que todo parece poco siempre. ¿Y no vamos a poner esto este año? No. Bueno, venga, sí, ¿no? Y al final, pues, remontas.
Está claro. Oye, ¿también vosotros en casa os ponéis a hacer de comer o no?
Al final, sí, haces de comer y todos los años dices, el último año que me pasa esto.
Claro.
Pero realmente yo cada año intento dar un pasito hacia que sea... aprovechar más, digamos, el estar con la familia, el compartir uh-huh. con la familia, que comer, porque realmente ahora te pones y dices, jamón, Y jamón como yo todos los días, y cuando quiero como, ¿qué queso? ¿Y qué queso? ¿Y gamba? ¿Y qué carne no come? ¿Y qué dulce no toma? ¿Y qué sopa? Entonces, claro, lo que dice Enrique, empieza a hacer, porque bueno, hay que hacer, porque no vamos a poner esto, y solo va a poner esto, y solo va a poner, y luego en los cuatro entremeses ha cenado todo el mundo.
Exacto.
Y te queda luego, pues, una semana de abrir la nevera y ver allí que la foto de Nochebuena la ves allí, ¿no? Entonces, que siempre dice, voy a tender a hacer poco, a no complicarme la vida, a disfrutar de la noche, uh-huh. Porque luego a lo mejor al mediodía sales a tomar algo y ya está, bueno, está, ay, me voy, porque claro, es que tengo que preparar, es que tengo que hacer aquello, es claro. Que lo otro está todavía por hacer, es que va a llegar la gente, y muchas veces pues te entra ganas a aprovechar un poquito más lo que es el día, aprovechar la tarde, y luego aunque sea cena un poquito menos.
Está claro. ¿Y tú, Joaquín, qué?
Pues yo, con el permiso del Fari, no me cago los mandados.
O sea, no, que tú de meterte en la cocina no, a pertrechar nada, ¿no?
Suelo, tengo problemas, tengo uh-huh. problemas de ubicación. Sí, me pierdo, o sea.
Eso lo dice todo el que no quiere meterse en la cocina.
No, no, es que me pierdo, tengo problemas que no...
Pues la cocina relaja muchísimo, Joaquín.
No te puedo hacer una idea.
Hasta me mareo, hasta me mareo.
Sí.
Joder, chicos,
sí.
Cambia los azulejos. Sí. Hasta me
mareo. Por lo blanco liso.
Hasta te mereito, o sea, que tú de cocinar, nada y de la chica.
Yo no, yo cocino. Tú, yo lo básico.
Tráeme,
yo,
tráeme.
Yo sé cocinar lo básico.
Un bocadillo.
Básico para subsistir, así un poco.
Un bocadillo de atún y poco más, ¿no?
No, no, pero fíjate, yo en Nochebuena, el... Y lo voy a decir porque, digo, para mí se ha convertido en la comida preferida de hacer la Nochebuena, nada más que me lo hace una vez al año. O sea, mi hija hace unos canapés, tiene una manita para hacer los canapés, y pero digo, muchas veces, María, hazlo. No, en Navidad. Y lo hace un día al año. Claro, imagínate, la niña haciendo canapés y comiendo los canapés, o sea, que ya hemos cenado.
Que si lo hiciese muy de vez en cuando, no tendrían el encanto que tienen.
Ya, pero bueno, tampoco hay que, vamos, que sean dos veces al año.
Ya, pero bueno, si lo hace una vez, no está mal, ¿no?
No
está
bueno,
mal.
No, podría estar peor, claro, sí.
Que no lo haga, directamente diga, papá, estoy hasta las narices ya de canapé ya en esta época del año, no te vuelvo a hacer
Pues canapé. A mí me encanta la cocina.
A mí también.
Siempre yo... que tengo un ratito, además innovo los sabores y tal.
Yo hago de hecho, cosas, yo suelo ser el que cocina diario en casa, o sea que imaginaos ahora cómo soy. Y en Navidad, imagínate.
Pues cuando queráis invitarme, ¿no?
Aquí tenemos una estrella Michelin, porque el próximo programa, cuando volvamos en enero,
sí.
Traenos
aquí tiene un muñeco Michelin. No.
La estrella te la damos nosotros. Traenos un plato de degustación y le
claro, decimos, claro,
mira,
claro.
Pues si le gusta la cocina y la hace bien, oye, ajá, bueno, nada más que le gusta la cocina, sí. Pero no...
No. Además, la cocina de Nochebuena es una cocina que empieza, habitualmente en mi caso, empieza prácticamente a las 4 de la tarde, empieza esa cena. Para mí empieza a las 4 de la tarde, que es cuando yo empiezo ya... a coger los ingredientes, a decir, me hace falta cocer, me hace falta poner esto, me hace falta cortar aquí, me hace falta picar no sé cuánto, y ya empieza a las 4 de la tarde. Y ya a las 4 de la tarde empieza la copita de anís, y si se precia y es el momento, y a las 6 de la tarde ya dices tú, bueno, pues a esta hora ya vamos a ver un vermucito, bueno, un poquito de hielo y una rodajita de tal y cual, y a las 8 de la tarde dice, bueno, ya está quedando
ya un copazo,
menos, una cervecita para ir haciendo madre para la cena, y ya llega la cena y empiezas a sacar los vinos y esas cosas, y dices tú, bueno, y ahora
cuando
tú ya no ves la cocina, y ahora a las 8 tú ya no ves la cocina.
Claro, es el momento en el que se dice, perdona, ¿en cuál de las dos mesas es la cena? Ya no sabes ubicarte, ¿no? Pero es un momento muy bonito ese de ponerse a las 4 de la tarde ya metido en la cocina en vereda, ¿no? Y además toda la familia allí, ¿qué hago? ¿Papá, dónde? ¿Qué pongo? ¿Qué tal? No sé, un poco es la idea, ¿no? Luego ya en fin de año es lo que tú dices, cada uno...
organiza.
No, yo cocino. ¿Ah, sí. Yo hago unas ensaladillas
pues
rusas.
Pues lo mismo, que son... te digo lo mismo, Enrique. O sea, en enero...
Yo soy ensaladilla rusa.
Sí,
yo las voy probando por donde voy.
Pues exactamente, a mí me pasa exactamente igual. Sí, sí. Y el tema es que cuando llega ese momento de Navidad, lo primero que dicen...
Que habrá que hacer una degustación, por lo menos ensaladilla rusa.
Cuando queráis, yo también hago una ensaladilla rusa que me tira al suelo, porque claro, le pongo lo que me encanta encontrarme.
Correcto.
Entonces hago una ensaladilla rusa que te muere.
Empezamos un día, empezamos por hasta ahora, así, venimos sin comer.
Podemos venir a las 2.
Bueno, no,
2:30.
Aguantamos hasta las 4:30. O sea, que decir, que vendremos con hambre, ¿eh?
Perfecto.
Y organizar, uh-huh. Y nosotros venimos a degustar.
Perfecto.
Oye, y otra cosa, ¿soléis en estas fechas también bajar, en este caso al centro de Málaga, en este caso de Toña, en Alaurín? No sé si habrá algún tipo de mercadillo, de sitio, en plan, aquí en Málaga ya sabemos que no salimos, aquí es todo a lo grande, ¿no? Pero en Alaurín también hay sitios donde poder en Navidad un mercadillo de navideño, alguna cosa así, ¿o?
Pedro, en Alaurín hay de todo.
Ya, pero yo no lo sé, prenda.
Claro, es que no va allí a hacer el programa, claro, no va allí, no
cada
sabe
vez que hay que hacer
hay
el programa es de allí, no me
en
llevan,
Alaurín
no me
hay
llevan.
De todo, hay pues mercadillo, hay productos de la huerta magníficos, hay dulces, hay carne. Uh-huh. Hombre, venimos a Málaga porque nos gusta dar una vueltecita.
Claro.
Pero, bueno, ya
pero no por necesidad, ¿no?
Pero no por necesidad.
¿Y la gente de allí habitualmente en esos mercadillos suele hacer vida en estos días?
La gente sí. Allí suele consumir en Alaurín.
Ah, ¿sí?
Sí.
Qué bien, ¿no?
La verdad que sí.
Dios, no está mal en eso. Y cuéntame, y luego también el tema de mercadillos navideños, más allá de lo que es la gastronomía típica de la zona o los cítricos, etcétera, etcétera. Joaquín, me está poniendo la mesa perdida. Decía yo,
sí, por ejemplo, este navideño. Sábado hay un mercadillo navideño que, ajá, se llama Tus Plazas en Navidad, y bueno, pues es un mercadillo que hay de productos de la comarca, productos de Navidad, productos de gastronomía, un mercadillo variado, también colabora muchas asociaciones, colectivos y demás, uh-huh, y hay actividades infantiles para los más pequeños.
Qué bien, para ti, ¿no? En este caso, para los
por
más
supuesto,
pequeños.
Los más pequeños
claro.
Soy yo.
Está claro. ¿Vosotros en Navidad vais al centro de Málaga o pasáis ampliamente del centro? Ya habéis visto
el centro de calle Lario.
El centro, quiero decir, el centro neurálgico de la Navidad. Es que el centro neurálgico de la Navidad aquí en Málaga es muy grande, Doña.
Eso por eso
es que
te
dices
digo.
Calle Lario, no, pero es que ahora con el tema de calle Alcazabilla, con el tema de el árbol ese de cuento aquí, está el paseo del parque que tiene dos mercadillos navideños más uno de gastronomía, etcétera, etcétera. O sea, que hay sitios donde acudir, ¿no?
Pues siempre se va al centro en Navidad, ¿no? Lo que pasa es que los que estamos todo el día en el centro. Y ya hemos visto el centro, hemos visto las luces, porque ya hemos visto las luces.
Ah, sí,
ya, sí, sí, ya hemos visto las luces.
¿Ya tienes opinión acerca?
Sí, 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 sí. Muchos colorines.
Muchos colorines, ¿no? Vale.
Hay que...
Opinión bueno, personal.
Bajamos y siempre cuando bajamos al centro, ¿no? Pero el centro de Málaga, lógicamente, tiene su encanto. Yo
sí,
creo que Málaga
está precioso,
se ha convertido
está
en un
precioso.
Centro navideño. Falta en Málaga. Siempre hay que decir que falta algo, ¿no? Porque si no, nuestro alcalde se relaja. Y no es cuestión de que el alcalde se relaje nunca. Falta en Málaga esas plazas que están adyacentes a lo que es calle Lario, el centro, darle un poquito de animación y montar. Yo siempre me acuerdo en de la plaza de Cama o plaza, uh-huh, Paco Martín Roja, como
correcto,
queramos llamarla,
correcto.
De poner unos mercadillos navideños, esto de madera, sí, que siempre tendría.
Y, sí, y otro mercadillo navideño más.
Sí, pero bueno, mercadillo navideño para vender pues pasteles de Alaurín, por ejemplo, que están magníficos, ¿no? O darle un poco de ambiente, ¿no? O sea, yo creo que tenemos en Málaga espacios todavía que se puede dar un ambiente así, un tipo país nórdico que le da muy bien, sí, a esos ambientes.
Sí, lo
¿no?
que pasa es que al final no puedes transformar cada plaza del centro de la ciudad en
Málaga,
un
Málaga ahora mismo, Málaga ahora mismo lo permite todo.
Porque también está desaprovechada la Plaza de la Merced, si me apuras,
pues
más
también,
que la Plaza de Cama.
Pues también.
Porque la Plaza de la Merced es mucho más grande, es un sitio habitual de organizar ese tipo de cosas, ferias del libro.
Pero
etcétera,
la Plaza de la Merced, vamos, muchas veces hablamos de la Plaza de la Merced, que tiene una plaza magnífica, ¿no?
Sí.
Pero la Plaza de la Merced está en una zona de salida del centro, ¿vale? Yo siempre hablo de la Plaza de Paco Martín Roja o Plaza de Cama, que no se llama así, se llama Plaza Enrique Herrera, creo.
Sí.
Porque es una plaza que conecta el centro moderno de la ciudad, o sea, la zona de Avenida Andalucía, el centro moderno, la zona del Corte Inglés, con el centro histórico, una zona, el mercado central, o sea, es un sitio de confluencia y de paso tremendo, que es, vamos, que no es una zona donde tú tengas que ir expresamente, cualquier persona que baja al centro, pues hace el recorrido normal, ahora, por ejemplo, es Navidad, el centro moderno, va a la zona de los grandes almacenes, y te vienes para el centro histórico y tienes que pasar por ahí, por los aledaños, ¿no? O sea, uh-huh, del mercado de Atarazana.
Uh-huh.
Por eso yo siempre digo en impulsar esa plaza, que dicho sea de paso, normalmente está horrorosa.
¿Eh? Sí, sí, es verdad.
Esa plaza se ha quedado sin espacio.
Sí.
Esa plaza tiene tres rampas, dos de entrada y salida del parque y una del CUDE, del, uh-huh, centro de transporte. Y además tiene los dos casetones de entrada al aparcamiento y tiene esos originales. Jardineras
que no valen para nada, lo que
corques elevados,
filtraciones
y, al final,
al parque,
y un parque infantil que yo creo que es lo que mejor queda ahí, que
y lo más usado, por
y
cierto,
lo más usado, y ya no te queda espacio para mucho. Bueno, es verdad que sería un punto
eso de la jardinera
importante.
Habría que dar una pensada.
Pero es verdad que ya es que no te quedes, y con las dos terrazas o tres que hay de cafetería, claro, allí ya no te queda ningún espacio para colocar, y además en obra, ciertos laterales, ¿no? Yo particularmente sí voy al centro, no constantemente, pero sí porque, bueno, pues como Joaquín, por cuestiones laborales y tal, pues al final estás deambulando por el centro. Las comidas de Navidad terminas haciéndolas en el centro, eso te hace visitar el centro y con ese ánimo lúdico, con lo cual estás disfrutando del centro, y siempre alguna tarde, y más de alguna tarde, pues uno visita el centro con la familia y de paseo y tal, y eso naturalmente, pero vamos a tener la gran fiesta en el centro, que es la cabalgata de Reyes, ¿no? Uh-huh. Eso al final, pues todo malagueño baja, o sea que desde que empezamos con las luces hasta que terminamos con la cabalgata de Reyes, pues con que cada malagueño baje cuatro veces al centro entre una y otra, estamos, pues lo que está ocurriendo, masificando el centro.
Está claro. Por cierto, ya que has apuntado lo de la cabalgata de Reyes, ¿sabéis ya quién va a ser el rey mago que representa al ayuntamiento?
Pues no, pero me parece muy mal.
Que te parece muy... O sea, no lo sabes, pero...
Me parece muy mal todo.
Espérate.
No sé nada, todavía.
O sea, no sabes nada, pero te parece muy mal. ¿Qué es lo que te parece más, Enrique? Que no sepas nada.
Hombre, a mí no me parece bien.
¿O te parece mal quién va a ser el rey mago?
No sé cómo ha terminado la polémica, pero me parece muy mal que a estas alturas... Bueno, es que no sé si en este horario abierto podemos hablar con naturalidad de la cabalgata de Reyes.
Sí.
Pero que se haya... tomado determinaciones en contra de la mujer en la cabalgata. Y no quiero ser demasiado específico.
Sí.
Porque probablemente haya menores oyendo, ¿no? Pero que no me parece bien porque se han tomado otras determinaciones años anteriores, y en este año se están tomando unas determinaciones muy, no sé, a lo mejor había que pensarlo todo bien, no solamente la decisión que se ha tomado este año, ¿no?
Pues vamos, yo no lo veo mal, es decir, que a lo mejor años anteriores se ha tomado equivocadamente, vamos, las cosas son como son y hay que darle naturalidad. Los Reyes Magos son los Reyes Magos, no son las Reyes Magas, y las Princesas Disney son las Princesas Disney. O sea, yo no me postularía a ser Princesa Disney. No.
Quedarías realmente mal.
Pues te tendrías que afeitar.
Bueno,
tendrías que afeitar.
No darías el pego.
Bueno, tú no me has visto a mí si yo.
Yo no te he visto con falda. Es verdad, no te he visto con falda, pero.
Bueno.
Creo que daría.
Tú y yo nos pareceríamos más a la mujer de ese rec, ¿no?
Pero bueno, pero que vamos, es que es un debate que no tiene importancia. O sea, vamos a ver. Hasta ahora no se suscita el debate. Ha sido un Reinas Magas y me parece ni bien ni mal. Pero que si. A mí me parecen los dos planteamientos, decir, oye, pues son Reyes Magos. Oye, pues mira, pongamos una mujer, que tampoco... Ahora, ¿abrir un debate por eso? No. ¿Qué es una mujer? Bueno, pues lo que lo sea, ¿no? Pero ahora que entremos en la polémica de... Pues si entramos en la polémica, mejor decir, bueno, pues mira, pues puede tener fundamento en que son reyes, no son reinas magas, ¿no? Pero es que entonces, ¿por qué se plantea ahora y no se planteó hace X tiempo?
No lo entiendo. Pero es que yo creo que, vamos a ver, que los Reyes Magos son absurdo. Los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿vale? Y irá de Rey Mago una mujer, un hombre, pero son Melchor, Gaspar y Baltasar, ni reina ni rey, los Reyes Magos, y ya está. Y podrá hacerlo quien se decida que pueda
pero
hacerlo.
Mientras, pero a mí me parece magnífico, estoy de acuerdo contigo, mientras no se ponga, como tú bien dices, los Reyes Magos son estos, y detrás de eso puede haber quien esté.
Efectivamente.
¿Vale? Pero que no se utilice como en otro sitio que se utilizó un año la cabalgata de las reinas magas.
No, hay mejores opciones.
Sí, porque algunos...
Muchas mejores opciones para que un rey mago esté caracterizado y tenga su barba, que las barbas que llevamos. Y hay muchas mejores opciones para el color de la piel.
O tú dices, para que el negro sea un negro.
Claro.
O lo parezca.
O bien pintado.
O lo parezca. ¿De acuerdo? Yo es que no quiero dar tantas claves porque ya estoy seguro que habrá algún niño.
Sí, porque además por la regla de tres que tú dices, Enrique, si no es preceptivo una reina maga como representante de los Reyes Magos en una cabalgata, tampoco sería preceptivo que el rey Baltasar no fuera negro.
Claro. Lo que estoy diciendo
que fuera un blanco pintado.
Quien vaya tiene que parecer lo que es.
Claro.
¿De acuerdo? Y lo tiene que parecer lo mejor posible. Y estoy seguro que hoy tenemos en Málaga las posibilidades de que cualquier persona se caracterice casi de lo que quiera. Y podrá ser perfectamente. Y de esta manera, una mujer podrá ser lo que quiera caracterizada. Y demos en el clavo. No que nos negamos.
Pero sin debate.
Nos negamos, sin debate. Pero es que se crea el debate en el momento que se pone un no encima de la mesa. Si esto, antes de crearse el debate, se decide que no es así, pues a nosotros no nos llega la información y no pasa absolutamente nada. Pero lo que no podemos estar es ponernos tan exquisitos para tomar esa determinación en contra de la mujer, y ahora nos da igual que la barba sea la de hace 12 años, que esté la goma suelta, ¿de acuerdo? Y que el bigote la lleve en el barbuquejo. Oiga, no. Si queremos cuidar el detalle, bien cuidado, ¿de acuerdo? Por lo menos es mi pensamiento. Y si no, pues deje usted las cosas estar como están y no pasa nada, y no cree una polémica, y menos aún una polémica política de esta situación.
¿Y veis al señor Pomares de Rey Negro?
Yo creo que el señor Pomares estará encantadísimo del regalo que le han traído los Reyes,
¿verdad?
A través de un escrito del juzgado. Estará, yo creo que estará,
claro,
encantado.
Claro, bueno, eso por un lado, ¿no?
Entonces, yo creo que él tiene las Navidades echadas, seguro.
Yo creo que además por eso, yo creo que por lo que le han dado el premio de ser el rey Baltasar en la cabalgata de Reyes de Málaga, ¿no?
No, pero que, verá, claro que me parece bien, y no tengo absolutamente ningún problema con ninguno, absolutamente. Yo lo que me parece mal no son las personas, es la polémica creada, que no tiene ningún sentido.
Está claro. Bueno, pues habrá que portarse bien, ¿no?, para que los Reyes nos traigan cosas. ¿Tú qué le vas a pedir a los Reyes, Toñi?
Yo todavía no he escrito
la carta.
No.
Muy mal.
No he escrito la carta.
Muy mal. Yo ayer empecé a escribirla, anoche.
Entonces no va mucho más adelantado. Entonces, que yo.
Ya, lo que pasa
a
es que
esta
ya...
esta noche puedo.
Ya anoche ya dije, tengo que ponerme. Ya he puesto algunas cositas,
Pero si no sabemos ni quiénes son los Reyes, a ver.
No, pero yo se,
clara,
yo se los pido a los míos, que los míos siempre me traen algo. Mis Reyes siempre... ¿No? Cada uno trae... Sus Reyes, claro, son claro. Sus Reyes, ¿no? Aquello de cuando eras chico, ¿verdad? Te decía, sí. ¿Cuál es tu rey favorito? Y todo el mundo decía que era Baltasar. Yo no sé por qué a todo el mundo nos gustaba Baltasar, pero era...
Por la integración.
Sí. Es que éramos muy integradores ya en los años 60, éramos muy integradores, sin duda alguna.
Por lo exótico.
Exactamente, muy exótico.
No, cuando éramos chicos decían que el rey negro trae más regalo.
¿Ah, sí? ¿Eso decía?
Porque venía más cargado.
A mí me decían eso, ¿no? Entonces yo siempre hacía la carta al rey.
Pues veía lo otro como más mayores, más cansados.
No, el rey negro trae más regalos. Pues
a ver si eso va a ser, si no vemos, ¿no? Como este es negro, es el esclavo y el que trae todos los sacos.
No, yo creo que era un poco por el tema de la integración. Sí, yo creo que sí. Pero vamos, que a mí, de verdad, sinceramente, siempre me decían, el rey negro trae más regalos.
Sí, ¿no?
Y yo decía, bueno, pues por la carta.
Para el rey negro.
Claro, uno era un chico, pero no tonto.
Que a Baltasar, se la escribo yo.
Vamos, como que se escribirse a quien sea.
Bueno, que nos vamos a las noticias, que tú tienes comida, ¿no?
Yo tengo merienda.
Merienda, allí en tu pueblo.
Sí, qué maravilla, así que en un rato estoy merendando.
Qué maravilla, un rato está merendando. Toñi, gracias por venir un ratito, aunque sea. Que gracias por los dulces que estamos dando cuenta de ellos desde esta mañana. Y nos encontramos.
Enrique,
¿tú
no lo has visto,
Enrique?
Probado. No,
que ha pasado de largo por la red.
Estoy con el vino, que va a ir ya la tercera
ahora,
copa, que está muy bueno. Pero es que es que a partir de las 5:30 diré, a cuál es el
ahora, en el receso de las noticias, ahora te digo dónde está la bandeja. Venga, y probar.
Que
Toñi, feliz entrada de año y nos encontramos en la temporada, el año que viene.
Igualmente, y espero que nos encontremos.
Felices fiestas. Nos quedamos, que todavía nos queda tertulia hasta las 6 de la tarde. Ya están apareciendo algunos de los que faltaban, como Antonio Martín Navarrete, que lo veo a mi espalda por el rabillo del ojo. Ahora seguimos en Buenas Tardes Málaga. Las 5 de la tarde, 11 minutos. Seguimos en Buenas Tardes Málaga desde el estudio Antonio Guadamuro. Estamos en el 97.1 de FM, 882 Onda Media, cope.es/Málaga. Y ya se nos fue Toñi, que tenía esa merienda con los abueletes de Alaurín. Y la hemos sustituido por Antonio Martín Navarrete.
Porque te ríes.
Porque el cambio es a peor.
¿Cómo que es a peor? Es igual.
El cambio es a peor.
Vaya
recibimiento.
Vaya telita.
Vaya recibimiento.
Es verdad, tú perdóname, Antonio, yo te quiero mucho, pero reconóceme que el cambio es a peor. Es decir, reconóceme que la presencia de la alcaldesa Laurín el Grande no la tienes tú.
Sin ninguna duda.
Pues ya está. Pues por eso digo lo del cambio.
Se ha ido una buena contertulia y viene un buen contertulio.
Claro, claro.
Bien, Joaquín, bien.
Pero si yo no estaba...
¿Tú cuánto vino bebió
aquí? Lo que le falta la botella.
Lo que le falta la botella. Sí, es que hay que reconocer que hoy estamos aquí un poco abruptos, que se llama, ¿no? Estamos aquí un poco con el vino que ha traído Joaquín Pérez y estamos departiendo un poquito con el tema de la Navidad.
Sí, porque la casa no se ha estirado en nada, que dijo que hoy teníamos no sé qué.
Nos ha permitido ser vino.
Claro,
aquí. Hombre, algo es algo.
Hombre, no lo podía haber prohibido. Hombre, nos paga poco y encima no nos permite.
No, perdona, vino. Os pagamos poco, no os pagamos nada. O sea, vamos a ser sinceros. O sea, si aquí se habla de sinceridad.
Yo que quería dejarte bien.
Sí, ya, vamos, ¿quién se va a creer aquí que tú cobras algo por venir aquí?
En os veo más valiente en los comentarios, ¿eh?
¿Verdad? Yo creo que es por
el azúcar. El venido arriba.
Es el azúcar de los roscos, de los roscos de Alborín. Y, por cierto, ya está aquí Nacho Mata también, que viene de Remar. Viene...
Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Vienes de Remar, no, Nacho?
Vengo de Remar.
De, sí, sube, ya,
de hacer deporte remando.
De hacer deporte remando. Una maravilla, como siempre digo. Bahía, bueno, de Málaga vista desde el mar.
Relájate. Cuélgala, cuélgala, que te ve ahí.
Y después de remar, no hay nada mejor que reponer un poquito.
Ahí va, bueno. Viene,
yo sé que lo habéis dicho los señores oyentes, sí, esto es...
Viene, es verdad.
Una bienvenida.
No te lo creías.
Esto es una bienvenida es impresionante.
Eso está bien. Para reponer los azúcares después del esfuerzo, yo creo que está llamando a alguien, algo está llamando a alguien, por ahí para decir no beban más, por Dios, que ya está bien. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos en la parte de los Reyes Magos.
En la comparativa esa que había.
Ah, verdad.
Tú pero, metes el dedo en la llaga, tú sigue.
Ha llegado.
Mete el dedito. Ya, pero Nacho no sustituye a nadie. No, Nacho no, ha llegado ya, y ha ocupado su silla, la habitual, pero tú sí has ocupado la silla de una contertulia.
Es cierto.
Entonces,
es cierto.
Por eso eres el sustituto.
Es cierto, es cierto.
Es el sustituto. Bueno, estábamos hablando aquí antes de nada del tema navideño y os quería preguntar también a vosotros dos que os habéis incorporado ahora mismo, por lo que hemos hablado antes, cómo pasáis la Navidad, si, en fin, Enrique es cocinillas, es de los que se mete en la cocina, le pasa como a mí, y hacemos de la cena de Navidad y todas esas cosas. Joaquín,
no. No tiene por qué ser que lo haga en Nochevieja exactamente o en Nochebuena.
No.
A
yo
me van a obligar.
Yo
lo hago habitualmente.
Yo lo hago habitualmente.
Y con bastante asiduidad.
Bueno, hoy he hecho un atún a la plancha que me ha salido vamos, para chuparse hasta los dedos del pie si hiciera falta.
Me digas que traigo un hambre que gasto.
Pues ahí tienes. Ahí tienes dulces de Alaurín el Grande.
Los dos son cocinillas, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, los dos.
Bueno, pues ¿y vosotros dos cómo andáis, Antonio?
¿De cocina?
¿De cocina?
Yo me mareo en la cocina.
Pasa como a Joaquín.
Otro que tiene que cambiar los ojos.
La labor es importante porque los mandados, ¿quién lo hace?
Claro, alguien tiene que ir a por las cosas.
No, hombre, yo tengo la gran ventaja de que tengo una mujer que cocina muy bien. Entonces, ¿para qué hacerle competencia?
Ya, eso es lo que dicen todos los que no quieren meterse en la cocina. No,
yo sé. Que hago un ridículo, maravillosamente. Hago un ridículo.
Sí, ¿verdad? Pa. Incluso con huevos fritos, ni siquiera eso.
Sí, sí, hombre. Huevo frito, ¿no? Hago un zumo de naranja.
Sándwich también.
Sándwich de mantequilla.
Sándwich no me lo pidas tostado porque entonces empezamos a
porque la cocina arde.
Pero ¿qué te pasa con mí que con el huevo frito pasa? Que uno con la yema entera rompes tres.
Lo tuyo es a la primera.
Sí, sí. Yo creo que lo haces a conciencia para que no te dejen entrar en la cocina.
Porque a mí los huevos fritos no me gusta con la yema rota. Entonces, cuando hago, lo rompo, se ha roto entero.
Pero no lo rompas.
Hombre,
para el cascarón tenés que darle un porrazo contra una esquina.
Un golpecito. O sea, la diferencia.
Se trata de romper la cáscara para echar el huevo en la sartén. Bueno, no se trata de machacar el huevo.
A ti te contaron que los huevos eran de hormigón. Entonces tú le golpeas.
Es que yo los noto últimamente muy duro. Cuando yo hago huevos fritos, los noto muy duros. Que no es como los huevos de antes que hacías ¡pop! Y se partía por la mitad. Ahora le das el porrazo y se parte por un lado y sale directamente fuera. Digo, bueno, pues ya está. Y el que no, por lo hecho, ya está roto. Ya, digo. Un poema.
No lo quiero en mi cocina.
Sería un espectáculo en la cocina verte. Listo. Vamos, absoluto. Me encantaría.
Y Nacho, tú haces algo. ¿O solo remas?
Yo cocino un poquito.
Sí, un poco.
Que bien nos ponéis todo.
Un poquito. Me defiendo, hago una paella espectacular, una tortilla de patata espectacular, hago unas lentejitas, es decir, hay cosas.
Tú ya estás hablando de palabras.
Ahora, pues no me meto tampoco en camisas de once varas.
En Navidad, entonces, en la cena de Navidad, nada, ¿no?
Te voy a decir una cosa. La cena de Navidad, pues bueno, en Nochebuena solemos poner en casa de mi suegra, que mi suegra cocina espectacular, hay que reconocerlo.
Como todas las suegras y todas las madres.
Y todas las madres. Y después el día de Navidad nos juntamos los hermanos Matafuente, que somos una pecha de gente.
Que no es que sea Matafuente porque sea un apodo, cuidado, el apellido,
Y entonces eso es, pues Esperanza, vienen a la casa mis hermanos, madre mía. Entonces, claro, somos ocho, pues empezar a sumar ahí, pues sobrinos, sobrinos, nietos, toda una historia.
Eso sí que es una barbaridad.
Y bueno, pues compartimos un poco, ¿no? Cada uno trae una cosa y la verdad es que es fenomenal.
Qué bien,
funciona.
Todo funciona.
toquemos madera, toquemos funciona madera, todo, ¿no? Maravilla.
Y a ti te toca a todos los nietos y esas cosas, ¿no, Antonio?
Bueno, a mí cada año lo paso, el problema del compromiso que se tiene, yo tengo solo una suegra. Uh-huh. Pero mi hija, un año le toca a su suegro y otro año le toca con sus padres.
Eso es tradicional, eso es muy tradicional.
En los últimos años, al estar mi hijo en Varsovia, pues nos vamos a pasar la Navidad en Varsovia. Y mi hija, pues este año concretamente, le toca con su suegro y uh-huh. se queda aquí. Yo me voy con Belia a pasar la Navidad en Varsovia.
Uh-huh, qué bien. Pues allí va a pasar un poquito de frío, ¿eh?
Bueno, no crea, eso del calentamiento global.
Sí, el cambio climático afecta.
Es un templo de cola, aunque algunos se esfuerzan en decir, que eso es un cuento chino.
Pero sí es cierto, ¿no?
Tenemos 10 grados de temperatura en Varsovia, eso no se veía.
¿Pero por qué? Por calor.
Hace un buen día.
Allí he estado yo en febrero con menos 23 grados. En diciembre he estado nevando y con menos 4, menos 3, menos 5. Uh-huh. Están preocupados porque no nieva.
Están esperando que tú llegues para que caiga toda la
nevada. Sí, es verdad, yo creo que sí, que ese es el tema.
Pero sí, normalmente se suele pasar mucho frío, sí. Uh-huh, uh-huh. Pasa que Varsovia empieza a estar muy ya los espacios están muy climatizados y el calor no pasa nada de frío, ¿no? Más bien calor. Porque bien como calor. Te abrigas tanto, pues cuando llega...
Llega no allí ya cómo los sudores de la cosas. Muerte claro, empiezan claro. a caerte, está claro. Oye, estábamos hablando aquí antes de que llegarais, tanto tú como Nacho, del tema de la cabalgata de Reyes, ¿no? Y de la polémica que estaba diciendo Enrique que se ha suscitado este año por no permitir a una mujer que representa al ayuntamiento, en este caso al rey Baltasar, que sería porque le tocaba en este caso a Elisa Pérez de Siles, que al final haya sido el señor Pomares el que haya representado o vaya a representar al ayuntamiento en la cabalgata. Y estaba diciendo Enrique que no le parecía, no estaba muy de acuerdo con esa decisión. Joaquín, sin embargo, era más proclive.
No, yo he dicho que no hay que abrir el debate.
Que no se abra el debate.
Que no se abra el debate. O sea, no tenemos que entrar en el debate si rey mago o rey maga.
Porque tu debate era otro. Tu debate es que sigue siendo siempre un rey mago. Pero vamos, quien haya representándolo no tienes un problema.
No. Vamos a ver. Quien haya detrás de la figura, no sé. Me da igual. Pero que no se abra, el debate decir hombre-mujer. No, porque entonces... Las cosas son como son, lo dije antes. Son reyes magos, no son las princesas Disney, no son princesas Disney, no son príncipes Disney. Entonces no abramos el debate, ¿entiendes? Ahora, si ha abierto el debate, pues yo creo que es un error.
Pero vamos a ver, Joaquín,
Antonio.
A ver si por una vez eres lo sensato que yo sé que tú eres. ¿Y qué me dices tú cuando se celebran cabalgata de reyes en un barrio el jueves, en otro barrio el viernes, en otro barrio el domingo, que es el día 5? Bueno, ¿qué me dices
vamos
de eso?
Yo, la cabalgata es el día 5, por naturaleza. Bien. Yo entiendo que haya barrio uh-huh. que sea institucionalizado, que tenga su cabalgata.
No, pero es
propia.
Que se argumenta lo de la ilusión de los niños.
Y que...
O sea, se está argumentando lo de por parte de responsables municipales. Que es por la ilusión de los niños.
¿Que por la ilusión se hace o que no se haga?
No, por la ilusión de los niños se hacen los cambios que esta munícipe quiere. Por ejemplo, el ejemplo de una mujer. Mujeres reyes magos aquí en Málaga llevan, en los últimos 20 años, yo creo que han salido unas cuantas.
Unas cuantas, efectivamente.
Unas cuantas.
Entonces, pero o sea, no ha sido objeto de debate. O sea,
¿cómo que no es objeto de debate?
Yo lo que he dicho es que...
Objeto de debate ciudadano,
yo lo que he dicho
sí,
que los reyes magos...
No ha sido antes, pero...
Los reyes magos son reyes magos, no son reinas magas, como en otro sitio que han hecho la cabalgata de las reinas magas.
¿Qué tiene que ver eso?
Que no es el tema. Bien. Que no sobra el debate. Es que ya estamos
en el debate.
Pero
ese
debate
de
los
negros. El negro es mejor.
No, pero es el negro natural.
Si el negro es mejor, porque últimamente los pintan mal, ¿vale? Entonces, yo lo que creo es que no sobra el debate. Es decir, que detrás de la... a mí no me interesa quién hay detrás. Me interesa es que la cabalgata esté el rey mago.
Es innecesario. Estoy confundido, el debate no es ese. El debate no se está creando, se ha creado en Málaga por el hecho de decir vamos a hacer que aparezca una reina maga.
No.
Como han hecho otras ciudades españolas en años anteriores. Aquí lo que es el tema es que si una mujer, ¿no? Uh-huh. que es de la corporación municipal, que le corresponde a ellos representar a uno de los reyes magos, si no me confundo es Baltasar, uh-huh. pues que sea una mujer. Yo me acuerdo perfectamente a Marisa Bustinduy que es un caso el que refleja, pero vamos, porque mi niño era muy pequeño y me acuerdo que era ella, yo lo escuchaba en la radio y bueno, pues sabía que era ella, ¿no? Yo creo que si esa es la razón, es decir, de que no sea una mujer, me parece...
Es tarde para plantearlo.
Me parece, claro, me parece ridículo. Me parece ridículo, ¿por qué? Pues porque si le pertenece a la corporación municipal, la tradición es que sean ellos quien representa a ese rey mago. Formas de maquillar, formas de decorar ese personaje y hacerlo como un rey mago, que es la tradición, pues yo veo un fallo enorme que se ha tomado la decisión de decir no que sea un hombre. Lo veo ridículo. ¿Por qué? Porque en ese momento ni el niño, que al final el que disfruta de esa cabalgata, y el padre y la madre del niño, pues no te estás fijando, sino simplemente antes de la cabalgata siempre decimos, ¿y quiénes son los reyes magos este año? Es una conversación muy típica entre los padres. Los niños no se preocupan quién está detrás de ese personaje. Entonces yo creo que la discusión o el debate no es el hecho de rey mago o reina maga. No. Yo no quiero que se caiga en ese debate. Yo creo que sería, pues, tonto. ¿Por qué? Porque la tradición es un rey mago. Y no me voy a meter ni que sea una reina ni un rey mago. Es la tradición. Ahora, quien lo represente o la figura que sea, o de la agrupación de cofradías o de los medios de comunicación.
Ha habido hermanas mayores de cofradías que han sido,
puede ser una mujer,
rey, los rey magos, sí, sí, sí.
Me parece fenomenal, y si no lo es, me parece mal.
Pero yo creo que quizá a lo mejor tenemos que retrotraernos en el tiempo y plantearnos, yo lo digo de verdad como pienso, si no fue un error en su día, que ya es tarde para plantearte esto, lógicamente, ¿no? Decir, oye, una mujer que hace de rey mago, no, pues señor, pues un rey mago hace un hombre porque es rey mago, y si es corpulento, mejor.
Pero Joaquín, ¿vale? Hoy en día es muy fácil, muy fácil.
Porque es lo que los niños tienen identificado.
Pero qué horror, Joaquín, pero hay una estructura organizativa, Joaquín. Vamos, es que el rey Melchor corresponde a una representación municipal.
Si la cabalgata va a la sirenita, no vamos a ir tú y yo.
El rey Melchor representa la institución municipal. El rey Melchor Gaspar, ¿no? Es Melchor Gaspar y Baltasar, el rey Gaspar a la agrupación de cofradía, que generalmente son hermanos mayores. Esa es la representación. Si hay hermanas mayores, ¿qué pasa? Porque tú eres, pero, como pero, piensas, eximismo a las hermanas mayores.
No te equivoques, no te equivoques.
Ha habido representantes de medios de comunicación
tema de que si un Joaquín. Tema, perdón, no, porque lo que ha dicho, quiero contestarle. No vaya por un tema que si pues, es discriminatorio la mujer. No entremos en ese debate. El rey mago, la sirenita y las princesas de Disney son las princesas.
Que está abriendo el debate eres tú. Precisamente por lo que estás diciendo. Pero precisamente lo que estás diciendo.
Además es un debate que no existe, efectivamente, no, que es un debate que no hay que abrirlo, es que yo no voy a decir en la historia de 50 años, pero yo recuerdo desde que yo tengo hijos, que son 19 años, que ha habido mujeres representando al rey mago, y yo lo he visto bien, lo he visto, es que ni siquiera me ha importado, no le ha dado importancia.
Compañeras de medios de comunicación que han sido rey Melchor.
Pero es que además se
está
difuminando.
No ha pasado absolutamente nada. Porque además nosotros cuando retransmitimos la cabalgata, cosa que haremos probablemente casi con toda seguridad, yo la avanzo, este año otra vez en esta casa en Cope Málaga, nosotros nunca hablamos de reyes magos. En todo caso estamos hablando en la retransmisión, por aquello de que los niños puedan estar pendientes, estamos de los representantes de sus majestades en la cabalgata de Málaga. Y sus representantes pueden ser masculinos o femeninos, da exactamente igual, porque son sus representantes. Todos sabemos que no son los Reyes Magos. Si no queremos perder de vista esa ilusión o esa magia de los Reyes Magos, pues hablamos de los representantes de los Reyes Magos, sin entrar en más disquisición de si es mujer o es hombre.
Pero estamos desvirtuando la noticia en sí. La noticia no es que haya habido un debate en cómo designar al rey, Reyes Magos. No ha habido ninguna duda, o sea, ni siquiera se ha planteado el debate. De hecho, ni debiéramos de tocarlo, para que a alguno se le ocurriera que sí, que es algo que se puede debatir. Yo creo que no es ni debatible. Aquí la noticia ha sido que la representación municipal para la cabalgata de Reyes era una mujer. Y alguien ha decidido que no lo sea, porque es mujer.
A esta altura, eso es totalmente desafortunado. Bien, entonces, decidir
yo
que
lo
no
que vengo
lo
a decir,
cuando ya se lleva
yo lo que vengo
mucho
a decir,
tiempo.
Y no estoy de acuerdo, es porque... Primero por agravio comparativo. Primero porque ya ha habido otras mujeres y no nos ha importado tanto. Segundo porque a los otros dos representantes de otras instituciones que aportan otro rey mago, le estás condicionando para que ya no salgan tampoco mujeres. Pero es que en este momento me resulta muy complicado creerme que un profesional no sea capaz de coger a cualquier persona y caracterizarlo de rey mago de forma íntegra, incluso cambiándole el color de la piel. Es sumamente fácil. Y da igual que entenderme bien el símil. Me da igual que fuera un chimpancé. Al final parecería un rey mago, porque está perfectamente caracterizado. Yo lo decía antes, lo que no podemos hacer es llevar una barba de mala calidad o mal situada, aunque sea un gran hombre el que va detrás. Estas cosas se pueden cuidar, pero es que estamos ahora mismo en la obligación de hacerlo, porque es que ¿cómo vamos a discriminar teniendo medios? Es que no tiene sentido, porque además ya hay un agravio comparativo. Si otras han sido, ¿por qué ahora no? Y a lo mejor estamos entrando en un debate donde ya no hay debate en el partido o en el equipo de gobierno. A lo mejor ya no hay ni debate y están todos conformados, pero a mí esa decisión me parece mal. Me parece mal porque es que son cortapisas a la naturalidad. No me parece, ¿eh?
Claro, sobre todo porque el rey Gaspar, representante de la agrupación de cofradías, por ejemplo, ya hace unas semanas que está decidido y ha dado la casualidad de que es el hermano mayor de una cofradía. Imaginaos que este debate que se suscita hoy de si una mujer debe o no debe representar al ayuntamiento como rey Baltasar se hubiera suscitado sabiendo que el representante de la agrupación de cofradías hubiera sido una hermana mayor. Entonces sí que hubiéramos tenido un problema. Porque entonces diríamos, ¿por qué hay una hermana mayor de una cofradía representando al rey Gaspar y ahora una mujer no puede representar al rey Baltasar por parte del ayuntamiento?
No se hubiera planteado el problema ni el debate.
¿No? ¿Seguro?
Yo creo que no. Yo creo que no.
Es más, voy incluso más lejos. Cada año el representante del rey Baltasar es de un partido político distinto, ¿vale? Este año el partido que gobierna el ayuntamiento ha dicho que no sea una mujer y que sea un hombre. El año que viene a lo mejor le toca al PSOE. ¿Y si el PSOE por hacer un poco de alarde?
O porque le parezca bien.
O porque le parezca bien el año que viene dice, no, mi propuesta es que sea una mujer el rey Baltasar. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento?
Es que entonces ¿decirle que no? Es que ya estamos generando el debate en el que no hay que entrar siempre. Claro, pero la discusión de si hombre o mujer no hay que entrar.
Claro, pero yo me pongo ya en las tesituras de, ahora tú, ¿qué? ¿No quieres mujer? Pues toma dos tazas.
Yo creo que ha sido un desacierto totalmente.
Totalmente, claro.
Plantear la negativa, porque una cosa... Hombre, que podríamos plantearnos si en su momento se hizo bien o mal, remago, no, y no mujer. Vale, se hizo bien o mal, bien. Pero después de 20 años, a estas alturas, plantear eso me parece un desacierto.
Además, yo voy a una cosa más. De verdad os lo digo. ¿Está el ayuntamiento para estas cosas? ¿Sabéis lo que os digo? Es decir, estamos hablando... Yo ahora mismo estoy sentando en el coche, cruzando la Alameda, escuchando la radio que más me gusta, que es Cope Málaga, escuchando esta tertulia. Estoy escuchando este tema y diría, estos señores están hablando de este tema. Pero el ayuntamiento, hay gente discutiendo este tema y, señores, perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo en una cosa que no tiene sentido. Es triste.
Sí, pero
es triste porque estamos haciendo de lo naturalidad algo que se desvirtúa, se crea un debate, además insulso, y que encima puede ser contraproducente. Yo lo veo que quien lo haya pensado, yo a ese señor o a esa señora lo destituía, pero fulminante, porque no tiene ideas buenas.
Ya, Nacho, ya acaba de... Acaba
estamos
ya.
Calentando, ¿eh?
Nacho, tómate otro vino.
No, ya está, déjalo.
De verdad os lo digo en serio. Es que se puede perder el tiempo en estas cosas, señores. No, mira, no pasa nada porque sea una mujer. Lo ha dicho Enrique. Profesionales del maquillaje y del atrecho y del atuendo van impecables los Reyes Magos, y además se presentan los trajes días antes, claro. Se hacen trajes a medida, es decir, es que casi no te das cuenta. Y lo veo de verdad, que el ayuntamiento haya perdido el tiempo, es que me parece desafortunado, pero total.
Bueno, pues así están las cosas. Yo este año no le voy a pedir nada a los Reyes Magos de la cabalgata de Málaga.
No, yo sí.
A los de la cabalgata de Málaga. Yo solo voy a pedir a los míos.
Pido a los reyes, a los míos.
¿Y tú qué les pides a los Reyes Magos ya?
A ellos cositas,
¿sí?
Tío.
¿No sí, me... sí, ¿sí? ¿Tú, pero tú eres de los que escriben la carta todavía y todo eso?
Tiene cara de ilusión.
Ha puesto cara de malo.
A mí me genera mucha ilusión. Yo me saco mi silla para ver la cabalgata.
Yo a tanto no llego, ¿ves tú? Porque yo la veo en primera fila todos los años. Yo llevo un micrófono de esta casa y entonces yo me meto hasta donde quiera. Entonces
aguas, sobre todo, ¿no? me encanta me encanta ver la cara de ilusión de los chavales.
Disfrute
de ese día.
Hay mucha gente que disfruta, vamos, y lo digo por mí mismo, que todavía disfrutamos con lo de los Reyes Magos. Sí, o sea, yo, claro. Desgraciadamente o afortunadamente, yo tengo que todos los días 5 por la noche tener que poner mis zapatos en la puerta del dormitorio todavía. Y mis hijas ya tienen una cierta edad, todas y cada una de ellas, pero me obligan a poner los zapatos en la puerta del dormitorio, por si acaso los Reyes Magos vienen esa noche y no se encuentran
yo creo que es una...
Y siempre
una,
te encuentras algo en el zapato, siempre.
Yo creo que es una tradición maravillosa. Ajá. Es decir, yo creo que es de las cosas, de los días más ilusionantes del año.
A mí me hace mucha más ilusión que la Navidad, por muy familiar que sea, o salir en Nochebuena, o las uvas, o tal. Me hace mucha más ilusión el tema de los Reyes Magos, más que cualquier otro día del año, ¿no? Probablemente. Y ahora mismo todavía soy padre. Me imagino que en el caso de Antonio, que ya es abuelo, las cosas todavía se incrementan mucho más porque es todavía mayor esa ilusión por ver la cara de los nietos.
Es verdad, eso, es verdad eso. Y sobre todo al verle la cara de ilusión... pierden enseguida, ¿no?
Ya, bueno.
Pierden enseguida. Pero bueno, los que sostenemos esa magia, a los que lo empiezan a perder, le decimos que hay que mantenerla porque hay más pequeño, con lo cual, esa ilusión que tenías tú cuando la tenías, pues hay que sostenerla para los que están llegando.
¿Y sois de pedir muchas cosas así raras? Quiero decir, rara en el sentido de... ¿Todavía pedís alguna cosa como a mí se me ocurrió hace unos años? Pedí un Ibertren porque era un juguete que a mí me llamó mucho. Era un juguete que a mí me gustó
mucho.
Se
te quedó un conado.
No, Ibertren. Yo lo tuve. Pero claro, pero pasa el tiempo, los años, te haces mayor y ya aquello como que lo olvida. Y cuando ya llega una edad, dices tú, ¿habrá todavía Ibertren? ¿Habrá todavía Scalectric y esas cosas? Y un año me dio por pedir un Ibertren y puñeta, llegaron los Reyes Magos y me echaron el Ibertren. estuvo bien. Pero sois de pedir ese tipo de cosas.
A mí eso me pasó.
¿Sí?
Sí, sí. Yo además estaba localizando el Scalectri, no sé si eran una de la mañana, el Rey Mago, buscando al Rey Mago porque me había comprometido que el Rey traía el Scalectri y no lo había encontrado, Y, Dios,
qué... ¿Y lo encontró?
Sí,
al final,
lo conseguí. ¿No?
Qué bien, qué fuerte. ¿Y para ti eres de pedir muchas cosas así muy...
No.
¿De recordarte a tu niñez o no?
Yo me aprovecho de todo mi entorno. Mis nietos tienen muchas cositas, muchos coches dirigidos, muchos tanques, no somos de regalos bélicos en la casa, ¿no? Pero sí juego mucho con ellos.
Pues se ponga un tanque para jugar a los niños, eso de toda la vida de Dios. Un tanque para jugar a los niños, los soldaditos.
Joaquín está esta tarde insoportable. Realmente.
Joaquín es lo que es.
Es un guerrero, está claro. Pero está realmente insoportable.
Joaquín es lo que es.
Y es fuerte, sí. De los soldados.
Hombre, fuerte como Comanche de toda la vida.
No, porque los niños no, porque eso incita a la violencia.
Ya. Sí, sí. ¿Y tú pides muchas cosas raras?
A consecuencia de no pedir nada en la carta, tengo un cuarto lleno de carbón.
Porque tú no escribes la carta.
No la escribo.
Pues muy mal por tu parte.
Yo no la escribo. Mal.
Hay que escribir la carta.
Entonces me encomiendo a la suerte.
A la magia de los Reyes Magos.
Y entonces pues tengo combustible para todo el año la barbacoa.
Por otro lado
no está mal.
No es ni carbón.
Es un carbón útil.
Pero no es ni carbón del dulce siquiera, que por lo menos suaviza la cosa, ¿no? ¿Y tú, Nacho?
Pues yo antes cuando estabas diciendo, ¿tienes un regalo enconado? Yo tenía un regalo enconado de toda la vida porque yo pedía siempre en la carta un coche teledirigido. Y venía siempre con cable. Cuando ya supe algo más de los Reyes, yo decía, los Reyes no se enteran, no sé quién no se entera, ¿no? Pero aquello traía atacable siempre, y yo decía, esto no puede ser.
Y tú,
¿no?,
querías uno sin cable, que fuera
teledirigido. Entonces mi hijo pues tuvo varios sin cable, ¿no? Entonces yo, Antonio, me aprovechaba del entorno y tuve mi coche teledirigido, ¿no?
En fin, al final es una fecha muy de volver a ser niño, ¿no? Otra vez, ¿no? Y tener esa ilusión que tuvimos en su momento. Bueno,
Me has preguntado si yo pido los Reyes.
Es verdad,
es que fuerte, Comanche.
Es que con el vino te está poniendo invisible.
Es que lo que pasa es que no me fío.
Te está poniendo borroso.
Es que no me fío. Le iba a preguntar, pero digo, lo mismo me responde que ha pedido dos granadas de mano. Digo, ya estamos liados, ¿no?
Pues no pido, fíjate tú.
O sea, que todo lo que has liado para decirme no pido.
Yo no soy de pedir, ¿no?
Tú no eres de pedir, tú eres de dar, ¿no?
Yo, eso sí es verdad, fíjate, yo disfruto mucho. Yo tengo los hijos más mayores, ¿no? Entonces estos no piden. Estos dejan caer, van dejando caer.
Claro.
Van mandando mensajes subliminales. Ellos no son de pedir, ¿no? Pero fíjate tú que dices, bueno, son más mayores y tal, pero tiene una costumbre desde pequeño, que es que cuando se despiertan, cada uno tiene las cosas en su sofá, lo primero que hacen es, tú todas las películas estas de los robots que
cubican,
contar. Uno yo cuenta lo del otro cuenta lo del uno, que coinciden en bultos, No hace falta, no importa el tamaño. Por tanto, son los bultos. Bien, se relaja. Pero lo primero que es comprobar que los bultos coinciden. Oye, y siguen con esa costumbre que ya tienen más de 20 años. Digo, bueno, pues nada.
Que los bultos coinciden.
Que coinciden en el número de bultos.
O sea, que si han pedido tres cosas, que haya tres bultos.
Si mi hermano tiene seis, yo tengo que tener seis.
O más.
O sea, no, porque entonces ya
mismo. El otro mirar, claro.
Ahora, eso de un bulto menos...
Chungo.
Yo tengo la costumbre en casa de preparar el escaparate de Reyes.
Ahí va, ¿eso qué es?
Eso es. O sea, nosotros nos reunimos a razón de la una de la tarde en mi casa todos, y entonces en todo un frontis del salón o del espacio que fuere, pues están todos los regalos expuestos, absolutamente todos los regalos, y entonces disfrutamos todos de todos.
Claro.
¿Eh? Oye, que aquí te ha dejado, esto es de Álvaro, aquí esto es de Claudia, esto es de, venga, vamos a abrirlo, tal, esto claro. Es de mamá, esto es de papá, oye, y la verdad que tengo un buen repertorio de fotos
de esos
escaparates.
Sigue siendo la noche la que menos se duerme del año, ¿no? Por parte de todo el mundo, ¿no?
Hombre, ya un poquito más, pues ya van siendo más grandes.
Sí.
Y ya yo como me gusta ayudar a los Reyes en montarlo.
Claro.
Los juguetes, pues lo monto.
Claro, los dejan ya liados.
Y hablan conmigo y me dicen, esto se monta de esta manera. Y yo rápidamente me quedo con el canto.
Rápidamente.
Bueno, con el tiempo que sea, Enrique.
Escúchame, Enrique, los Reyes Magos tienen el plano.
Pero lo montamos.
Y lo dejan ya listo para el día siguiente, con lo cual duermes poco por la noche y al día siguiente, evidentemente...
A mí me ha pasado multitud de veces que cuando lo has montado no tienes pila.
Y a la una de la mañana, ¿dónde vas con las pilas?
Pero eso ya mi mujer, que es muy previsora, ya tiene las pilas compradas, de la A, de la B, de la C.
Siempre hay un chino para comprar pilas cerca.
A la una de la mañana, el 5 de enero.
El 5 de enero los chinos no cierran, vamos, ni para ir al cuarto baño.
Joder, chico, pues...
Pero era un clásico que te quedaba sin pilas, sí, ¿eh? Es decir, que tenías montado algo y de repente
te las pilas.
¿Y tú has comprado las pilas?
Yo llevo pilas. ¿Tú convencido de que las pilas debían de venir en la cama?
Totalmente, yo siempre lo he pensado. Que eso debería ser un
extra. En tu coche con cable, pero esto lleva pila, no era para arrastrarlo con el cable.
Yo me acuerdo un año hace, cuando mi hijo era muy pequeñito, que le regaló varias cosas, ¿no? Y de repente uno de los regalos era el barco pirata de los Clips.
Un valor yo de eso.
Y yo decía, ahora, se lo dije a Esperanza, mi mujer, digo, mira, esto no lo vamos a montar, claro, son las 2:30 de la mañana y esto va a ser tremendo. La tarde de Reyes yo me puse a montar el barco pirata de los Clea, que yo tardé, me puse a las 4 de la tarde con mi hijo y a que yo me dieron las 8:30 de la tarde y a que, digo, menos mal que yo me acosté a las 2:30 de la mañana, porque si no, no me hubiera acostado.
Ahora que hizo el barco pirata de los Clea, yo me estaba acordando antes, yo estaba una noche entera, desde por la noche a amanecer, con el barco pirata de los Clips, porque unos años antes se lo trajeron los Reyes a mi sobrino, claro, el niño se levanta por la mañana, hace ¡pau!, tira el barco pirata, y aquello habían 500 millones de piezas por el suelo. Digo, a mí esto no me pasa. Me compré dos botes de los Tites. Sí, no re. Claro, entonces fue todo aquello mucho más lento, iba pegando piezas, pegando
con el... Lo dejaste pegado
y no había manera de desmontarlo.
Se llega a confundir, imagínate.
No, primero la ponía yo, pues por eso tardé tanto, la colocaba y ya está bien, venga, para pegar. Y el barco hasta hace poco, no hay quien lo rompiera.
Claro,
no hay quien lo rompiera.
Eso no es que lo destruya.
Y con los puzzles hace lo mismo.
Sí, ¿no? lo mismo.
El barco podía haberlo sacado tú en el puerto el día de los fuegos artificiales y te monta.
El barco. Montamos los cuatro y yo creo que
eso remamos. Eso lo voy a hacer al club, no, que tengo un barco nuevo.
Soy bastante torpe. O sea, yo el tema de los puzzles no lo llevo bien.
No lleva bien, ¿no? Pues a mí el puzzle me gusta mucho. De hecho, tengo muchos colgados.
Yo me gustan los grandes, los de los niños de 0 a 3 años. Lo hago bien.
Los que son cubos, ¿no?
Que piezas muy grandes, pone de 0 a 3 años.
Exactamente.
Más o menos ahí me defiendo.
Esos cubos, ahí se defiende Joaquín bien. Esos cubos.
Pero con dibujo en una sola cara, ¿no?
Efectivamente. Y con un papel al lado para poder saber dónde pone cada cubo.
Cara ya no.
Bueno, chicos, que os voy a decir adiós, porque ya estoy cansado de veros este año y ya hasta el año que viene no quiero veros más. Y ya está. Así que disfrutad mucho de la Navidad, ¿eh? Que os traigan muchas cosas los Reyes, que paséis una feliz noche vieja y tengáis una buena entrada de año. Y que después de Reyes nos volvemos a encontrar aquí siempre que queráis.
Muy bien, don Pedro, muchas gracias.
Muchas felicidades
a todos los oyentes.
A los cuatro, ¿vale? Una pausita, enseguida hablamos de Trevenque y luego nos vamos a la redacción informativa.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
¿Quieres acabar el año de una forma diferente? El próximo 31 de diciembre te esperamos en el nuevo Hotel Eurostars Málaga para disfrutar de una celebración muy especial. Cena de gala, uvas de la suerte, cotillón, DJ, champán. Celebrarás la Nochevieja de una manera única y exclusiva con Eurostars Málaga. Reserva llamando al 951-010150. Será el mejor comienzo para el 2020.
Tierra Albariza, viento atlántico y mediterráneo. Manos expertas, vinos blancos, tintos y rosados entre chuelos. De bodega Miguel Domecq, familia de bodegueros desde 1730. Entre chuelos, los vinos de la tierra de Cádiz.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1 y Atarazanas 10. Pastelería Patelín, en Navidad su mejor elección.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Déjame que te cuente ahora algo que tiene que ver con Trebenque, del que te hablamos, del grupo que te hablamos habitualmente todos los miércoles en Buenas Tardes Málaga. Bueno, hoy en día es bastante fácil perderse en el mundo de la tecnología, sobre todo para gente un poco más zoquete como yo, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en el ámbito de las empresas, concretamente, ¿no? Hay avisos que nos dicen que hay nuevos avances que pueden vender mucho en las empresas, pero que realmente producen poco hasta que pasa un tiempo. Por eso para cualquier compañía es muy útil tener un aliado tecnológico que se centre en buscar qué es lo que produce y qué es lo que realmente le puede dar valor. Para hablar de este asunto, hoy tenemos la fortuna de contar aquí en los estudios con nosotros, pues con José Casales, que es el delegado territorial en Málaga del Grupo Trebenque. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bienvenido.
Igualmente.
Me alegro mucho de tenerte por aquí por el estudio, que no sea siempre por teléfono las cosas de Trebenque, ¿no?
Yo tenía ganas y, lógicamente, este espacio, como yo te he comentado al principio, lo pedí, la posibilidad de hacerlo yo como cierre de este año. Muy y bien. Aquí estoy.
Bueno, pues hablando de cierre, vamos a contar generalidades. Y la primera generalidad yo creo que es obvia. Yo creo que deberíamos recordarle a los oyentes qué es exactamente Trebenque, para que lo sigan teniendo claro.
Bueno, vamos a ver. Voy a empezar, como nunca, por más vulgarmente se dice, por el principio, evidentemente. Evidentemente. Grupo Trebenque nace hace más de 25 años por un grupo de profesionales informáticos que crearon lo que es la matriz del grupo, en este momento en Granada. Y a partir de entonces, desde el año 92, se han ido incorporando una serie de proyectos empresariales para, lógicamente, lograr el modelo actual de negocio que tenemos. Esto nos permite dar unas soluciones globales a las empresas y a partir de unas necesidades concretas que puedan tener. Actualmente disponemos de dos sedes en Granada, una en Sevilla, otra en Valladolid, y también disponemos de una sede en México, DF, que da servicio a toda Latinoamérica, donde somos también, estamos introducidos en 16 países. Y, por supuesto, no me voy a olvidar de la sede que inauguramos este mismo año aquí en Málaga.
Ajá, pues de eso vamos a hablar, porque a mí me gustaría saber, las empresas malagueñas, concretamente, cómo se benefician de la oferta que el Grupo Trebenque le puede dar.
Bueno, como he dicho antes, somos un grupo empresarial que estamos muy introducidos en el sector tecnológico y, lógicamente, queremos satisfacer cualquier demanda que nos pueden hacer las empresas a nivel tecnológico. Además, bueno, en cualquier fase del proyecto que estén involucradas, nos gusta poder mejorar, ayudar a mejorar sus procesos de negocio. También es importante para nosotros el ganar la confianza del cliente, evidentemente, y que, lógicamente, nos consideren sus socios tecnológicos.
Uh-huh. Y las empresas, de alguna manera, las soluciones integrales que les ofrecéis, ¿cuáles son? A grosso modo, no vayamos a entrar en todas y cada una de ellas, que son muchas.
No. Evidentemente, bueno, tenemos varias áreas de negocio, son cinco concretamente. Hay dos verticales, que son de los sectores editorial, librería y distribución, y otro sector también vertical, que es el sociosanitario. En esos dos sectores somos líderes aquí en España y también tenemos una gran participación, sobre todo en el mercado latinoamericano, latinoamericano por el habla, ¿no? Aparte de eso, bueno, luego tenemos otras tres líneas que son transversales, donde de alguna manera desarrollamos todo lo relativo a comercio electrónico, con herramientas también business intelligence, y además de ofrecer soluciones a medidas en nuestro data center. Disponemos de un data center que es una de las dos sedes de Granada, y podemos decir que es el principal de Andalucía por capacidad, innovación y recursos tecnológicos. Estamos muy satisfechos de nuestra labor que estamos haciendo en pro para las empresas, y no en vano este año, desde la inauguración de las oficinas, pues hemos llevado diferentes grupos de empresarios a nuestro centro de datos, fundamentalmente para que conozcan cómo son las instalaciones de nuestro centro de datos y puedan comprobar todo lo que ofrecemos a nivel de comunicación, a nivel de seguridad, que es muy importante para las empresas, y ya no solo lo que hacemos a nivel de servicios, de toda la capa de servicio que ofrecemos, sino muy importante que conozcan también al personal que está a las 24 horas del día, los 365 días del año, a disposición de las empresas.
Los lunes habitualmente en este programa, Buenas Tardes Málaga, hablamos de tecnología, hablamos de ciberseguridad, y yo sé que es un tema absolutamente candente, de actualidad y además muy presente hoy en día en las empresas. Desde el Grupo Trebenque, ¿cómo se garantiza la ciberseguridad?
Bueno, vamos a ver, Pedro, quiero comentarte que para nosotros es una de nuestras mayores inquietudes. En primer lugar, porque entendemos que tenemos que ayudar muy mucho a las empresas, como he dicho, y lo que hacemos al principio es una consultoría para conocer cómo está la empresa actualmente. Y a partir de ese momento, pues lo que hacemos es establecemos los medios necesarios, sobre todo a nivel de protección, en infraestructuras y en comunicaciones. Lógicamente, cuidando mucho lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad para el cliente. Es importante tener en cuenta eso, porque hoy en día estamos muy... Hoy en día ya sabemos, hay muchas noticias relativas a los ataques informáticos, etcétera, etcétera. Y la comunicación y, sobre todo, la custodia de los datos son fundamentales para las empresas. Por eso nosotros le damos mucha importancia y es una de nuestras, como he dicho antes, mayores inquietudes.
Bueno, pues toda esta información y mucho más la tienes en una página web que es trebenque.es. Ahí es donde puedes encontrar esa información, y si no, un teléfono de contacto que es el 952-256-982. Pepe, ¿algo más que añadir?
Sí, espero ser muy muy breve, pero es que creo que es importante que nos conozcáis un poquito más, sobre todo en la parte de lo que me comentaba de la ciberseguridad. Nosotros disponemos de la norma ISO 27001, en materia de seguridad de la información. Y además somos la única empresa andaluza y una de las pocas a nivel nacional que disponemos de lo que es el certificado del Esquema Nacional de Seguridad. Esto nos da, lógicamente, un plus hacia las empresas y que, lógicamente, entiendan que nosotros estamos para ayudarles en todos esos procesos y que no pierdan esa información. Yo ya he comentado que la seguridad de la empresa es muy importante, y lo más importante son los riesgos que pueden tener o correr, lógicamente, cuando una empresa no está preparado para esos posibles ataques que puedan sufrir tanto en sus comunicaciones como en sus datos. Por lo tanto, les brindo la oportunidad de que nos conozcan, de contacten con nosotros en el teléfono que has comentado, y a partir de ahí nos ponemos a su disposición.
Estupendo. Pues Pepe Casales, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por todas las actividades que se genera a través del Grupo Trebenque, y feliz Navidad ante todo.
Eso es lo que quería aprovechar también. Evidentemente, quiero felicitar a todos los oyentes de la cadena COPE y, como no, a todos los componentes de esta gran emisora que tenemos en Málaga y de la cual me honro ser amigo de la casa.
Pues nos veremos el año que viene.
Igual. Espero que sí.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta
a ti,
luego.
Pedro.
Adiós.
Buenas.
10 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Es buen momento ahora para marcharnos a la redacción de informativos y saber qué se cuece en ella y qué cosas están pasando en Málaga. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar en página de sucesos. La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un joven de 26 años por presuntamente abusar sexualmente de un menor. El arrestado estudiante de un conservatorio de música donde habrían ocurrido los hechos practicó tocamientos en el baño a un estudiante menor de edad. Fue el padre de la víctima el que denunció en comisaría los supuestos abusos sufridos por su hijo en un conservatorio de música de la capital a manos de un alumno de un ciclo superior mayor de edad y que, como decimos, ha detenido la Policía Nacional. Vamos con otros asuntos. En 2020 el precio de la vivienda en Málaga seguirá creciendo, pero eso sí, a un ritmo cada vez más lento. El año que viene las casas costarán un 3% más. Este año la subida ha sido del 5%. Los precios de hoy nada tienen que ver, en todo caso, con los de la época del boom inmobiliario. En 2008 se registraron los precios más elevados en Málaga, con una media de 2.400 euros por metro cuadrado. Hoy la cifra es de 1.600. El sector de la construcción en la provincia afronta el nuevo año tras un 2019 marcado por la moderación, un sector que se modera tras el ciclo alcista que se viene produciendo desde 2014, cuando comenzó a remontar tras la crisis. En 2019 cierra con unas 30.000 compraventas de viviendas, el 80% de segunda mano, y 8.300 viviendas visadas, un 8% más que el año anterior. Signos positivos, a pesar de que ha sido un año complejo, como explica el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, Juan Manuel Rosillo.
Ha sido un año complicado el 2019 porque había una circunstancia específica, como han sido, por ejemplo, las elecciones municipales y las elecciones generales, ¿no? También por parte del gobierno autonómico recién llegado de esas elecciones de diciembre del 2018 y su puesta en marcha, ¿no? Ha habido también incertidumbre asociada a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? También todo el tema relacionado con el Brexit, la entrada en vigor de esta nueva ley hipotecaria en junio, que ha requerido ese periodo de adaptación. Al fin y al cabo, ha sido un año, un 2019, con circunstancias muy específicas, ¿no? Y en ese sentido, a pesar de todo ello, pues hemos consolidado los datos del año anterior, ¿no?
En el ámbito laboral, la construcción emplea en Málaga unas 66.000 personas, aunque las cifras nada tienen que ver con los años del boom. Dicen los constructores que la situación actual es la ideal, mucho más moderada. Aseguran que de la crisis han salido también cosas positivas, por ejemplo, la profesionalización del sector.
Una de las fortalezas que ha adquirido el sector tras vivir esa época de crisis. Al fin y al cabo, ponemos en valor la experiencia de nuestras empresas promotoras de haber encontrado esos errores que se cometieron, y en ese sentido ha hecho que todos seamos un poco mejor. Y en ese sentido no cabe duda que la profesionalización de los proyectos de inversión y esos filtros que implementa de nuevo también el sistema bancario para su financiación hacen que nos encontremos con proyectos mucho más solventes.
Y vamos con otros asuntos. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, confía en que la nueva Junta de Andalucía pueda conseguir de nuevo fondos europeos para desarrollar un parque metropolitano en los terrenos de Arraijanal, después de que los fondos adjudicados hace años se hayan perdido porque la antigua Junta no ejecutó el proyecto. El convenio entre la Junta y el Ayuntamiento no se llegó a firmar, la obra se pospuso y por eso Europa sacó de los fondos FEDER este proyecto. La tarea de los nuevos gobernantes de la Junta será presentar el parque de Arraijanal a una nueva convocatoria de ayudas comunitarias, como pide el alcalde.
Nosotros habíamos hecho un esfuerzo muy grande de adquisición de ese suelo, pagando en aprovechamientos urbanísticos por valor de unos 60 millones de euros, y por lo tanto nos interesa mucho que ese proyecto se ponga en marcha. Si se ha perdido por dejación, por falta de interés del anterior gobierno, que es la impresión que me da, porque no había noticias, y nuestra adquisición se hizo hace ya varios años, ¿eh? O sea, el suelo está disponible hace ya varios años. Tenían que haber hecho el proyecto, no ha estado el proyecto de la redacción del mismo, ¿no? Pues lo que yo espero es que la nueva Junta sea capaz de hacer lo que la otra no hizo, ¿eh? Terminar el proyecto, hacerlo rápido y meterlo en los próximos fondos europeos.
Y te cuento en página de breves, Pedro, que la policía local de Málaga ha renovado parte de la flota, de su flota de vehículos. Ha incorporado concretamente 30 nuevas patrullas y decir que de esas 30, 23 son vehículos híbridos.
Estupendo, pues toda esa información y más en nuestra página web, en cope.es/Málaga. Gracias, Andrés, hasta luego. Vámonos a saber cómo está el tráfico hasta ahora. Y nos vamos en este caso a la provincia, a las carreteras de la provincia. DGT, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se encuentra el tráfico a esta hora en la provincia de Málaga?
Pues es fluido prácticamente toda la red provincia, excepto en la MA20. La zona a la altura del Palacio de Feria y Congreso es muy intenso en ambos sentidos, sobre todo en dirección Málaga Norte, incluida la salida del túnel, del falso túnel Calabria, hacia la calle Valle Inclán, y entrada también por la 357. Y ya digo, el resto de carretera no presentan demasiados problemas.
Estupendo. Pues nada, gracias. Hasta luego.
A vosotros, hasta luego.
Sepamos también hasta ahora cómo está la situación del tráfico en el centro de la capital y nos vamos al centro de control local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se encuentra el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Bueno, pues en la capital es bastante complicado ahora mismo, en la zona del centro histórico, en la zona de calle Tarazana, Plaza Arriola, calle Prín y Puente de la Esperanza tienen tráfico muy intenso. La avenida Andalucía, en sentido centro, así como Plaza Manuel de Alcántara, tiene tráfico intenso. Y luego las entradas desde la Ronda por avenida Valle Inclán y por avenida Ortega Set tienen tráfico alto. Como siempre, desde aquí puedes recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, pues muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, que si vienes al centro en tu coche particular, porque no tienes más remedio, te recuerdo que a esta hora nos dicen que hay aparcamiento en casi todos los parques municipales. Y digo casi porque en el de la Plaza de la Marina, por ejemplo, el más céntrico, no hay ni una plaza libre. Y en el parking de Camas, por ejemplo, que también es muy céntrico, ahora mismo solo hay 12 plazas libres. Así que cuidadito a la hora de venir al centro en el coche personal o particular de cada uno, porque el aparcamiento está ciertamente complicado en los parkings públicos. ¿Y el tiempo cómo va a estar para mañana? Pues atención, porque empieza a empeorar mañana el tiempo. Lo peor se prevé para el viernes, pero ya esperaremos al viernes para contártelo. De momento, para mañana jueves, nos dicen en la Agencia Estatal de Meteorología que va a estar el cielo cubierto y con lluvia. De hecho, la posibilidad de lluvia alcanza el 100%. La temperatura va a oscilar entre los 13 grados de mínima, los 18 grados de máxima, y el viento va a soplar de flojo a moderado del este. Por cierto, que también hay riesgo de fenómenos costeros para mañana jueves. Van a registrarse, dicen, rachas de viento que van a llegar a los 80 kilómetros hora. Hay aviso amarillo a partir de las 6 de la tarde, y eso se irá incrementando a lo largo de la jornada, y a partir de las 12 de la noche podríamos empezar ya a hablar de aviso naranja por fenómenos costeros, como digo, en la costa de Málaga y de su provincia. Así que cuidadito con el tiempo para estos próximos días, que va a ir empeorando. De momento, esa es la predicción que tenemos para mañana. Qué bonito, ¿verdad? Llega la Navidad, llega la Navidad. Ya queda muy poquito para Navidad. Bueno, que nos vamos, que ahora, ya sabes, llegan a las 6 de la tarde las noticias de España y el mundo, y después abrimos las puertas en COPE Andalucía, hoy con sesión doble, con Andalucía para comérsela con Fran Viñuela y con Andalucía Premium con José Manuel Cabrales. Y nosotros volvemos mañana, será a partir de las 4:30. Buenas tardes, Málaga, con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla, Pedro González, ante el micrófono. ¡Adiós! Llega la Navidad, llega la Navidad. Quiero verte sonriendo y que seas feliz. Vamos todos a cantar con Tercio en la Navidad.